Bueno, qué silencio. Buenos días a todas y todos y gracias por asistir una vez más a este encuentro, a esta presentación que es para nosotros muy importante porque os necesitamos muchísimo, porque sois vosotros las voces que contáis al público lo que hacemos. Con lo cual, gracias por estar aquí y deciros que comenzamos la temporada, ya 19-20, mi cuarta temporada en este teatro desde que asumí la dirección del teatro, con una zarzuela que yo creo que es muy importante, que es El Caserío, una zarzuela del maestro Guridi, que me parece como reseña importante que aborda el folclore de su tierra con verdadera elegancia y donde se respira su amor a la tierra vasca, a su raza y al alma vasca. Creo que esto me parece, y más en los tiempos en que vivimos, en donde verdaderamente no es una cuestión de nacionalismo, sino que verdaderamente es una cuestión de amor a su tierra. Con lo cual, en noviembre se cumplirán 93 años que en este mismo escenario se ha estrenado El Caserío y ha estado ausente de esta casa 42 años. Con lo cual sí podemos decir que esta temporada Guridi vuelve a casa. Y no solo vuelve con El Caserío, sino que en noviembre sabéis que una de sus obras, por lo menos que el más orgulloso estaba y que fue 10 años anterior a esta, que es Mirenchu, la haremos en versión concierto y por primera vez en esta casa en euskera. Llega El Caserío para que todo el mundo la pueda disfrutar y Guridi, yo creo que llega a Madrid exactamente, justamente en el momento en que se estrena Francisquita en el 23 y es Vives quien le presenta a dos personas fundamentales para este proyecto, que son Fernández Shaw, Guillermo Fernández Shaw y Federico Romero. Para poder salvar estos 42 años, nada mejor que contar con la presencia, para mí importantísima, orgulloso y agradezco profundamente que esté aquí, un protagonista de excepción, como es el director musical Juanjo Mena. Un peso pesado, una espada importantísima de nuestra cultura y de nuestra música. Y además, en este caso, vitoriano igual que Guridi. Con esto yo sabía que no me podía decir que no. me ha costado traerlo, pero sí decirte, maestro, que gracias, porque sé que tu agenda es verdaderamente complicada y que dediques el tiempo, la profesionalidad y el amor que has dedicado durante todos estos días de trabajo con la orquesta y el coro y con todos los protagonistas, te lo agradecemos mucho. Y sobre todo porque sabemos que vas a estar 14 funciones aquí, cosa que es verdaderamente un lujo. A mi derecha tengo al director de escena, Pablo Viar, de Bilbao, un hombre que ya conocéis porque aquí ha hecho Ifigenia en Tracia, en una producción, esta que vamos a presentar, que es una coproducción en el Teatro Arriaga de Bilbao y el Teatro Campo Amor de Oviedo. A mí esto también me parece importante, porque no puede ser que el Teatro de la Zarzuela, que ya sé que es único en el mundo y que somos los únicos que producimos, no podamos tener manera de poder mostrar producciones que se hacen en otros teatros. Es verdad que la Arriaga desde hace 3 años ha decidido no hacer más zarzuela, pero sí es cierto que Cosme Marina hace muchísimos esfuerzos por seguir manteniendo esos 25 años del festival que hace de zarzuela. Y no solo con producciones del teatro, de este teatro, sino ya con la intervención de algunas producciones propias. Con lo cual, esto es un paso adelante, porque creo que cuanto más zarzuela, mejor será para todos. Decía lo de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw y quería destacar que el éxito del Caserío fue desde el primer momento. No es ese tipo de obras que comienzan mal o que comienzan muy bien y se las lleva la historia. Por ello, invito a todos a disfrutar de esta, de este Arrigorri, de esta aldea imaginaria de Vizcaya que no existe, pero que ellos han podido crearla en un lugar idílico y feliz que lo podemos disfrutar a través de la mirada poética de su música. Hablaba del director de orquesta y el director de escena, pero tengo que presentar a los intérpretes. Todos ellos, gracias por estar aquí. Me parece que son de las mejores voces españolas y de las voces más deseadas en este momento en España. Quería empezar con Ángel Odena, que es el tío Santi, que alterna con José Antonio López, pero que por un problema de viaje hoy no puede estar aquí, pero estará durante todas las funciones y ha estado todo el tiempo. Raquel Logendio y Carmen Solís en el rol de Ana Mari, bienvenidas. Andeka Gorrochategui y José Luis Sola, que hacen lo de José Mari. Marifé Nogales y Ana Cristina Marco, que hacen Inocencia. Mi adorada Charo Menchaca, que hace Eustasia. Eduardo Carranza, Manu. José Luis Martínez, el cura Leoncio. Y nos queda el Chomín, que nos queda Pablo García López y Jorge Rodríguez Norton, tenor wagneriano, que ahora seré Chomín. Un momento fundamental también de esta producción es la danza, y para ello contamos con la coreografía de Eduardo Murúa Mendiaraz, que por aquí está, con su compañía de danza Aukeran, todos ellos son de Donosti y han venido especialmente, y el vestuario es de Jesús Ruiz, la iluminación de Juan Gómez Cornejo, y me gustaría destacar también dos personas fundamentales en esta producción, que son el maestro Juan Esteban, que debe estar por aquí, que ha asistido al maestro Mena constantemente, y Carlos Ro, que ha asistido al maestro Pablo Vial. Yo no tengo nada más que decir, más que deleitarme, escuchar con todos, a todos ellos, decir que el 17 de octubre esta producción la retransmitiremos por streaming. Ya sabéis que hemos superado el 500.000 de espectadores entre todas las obras que hemos podido retransmitir, y que el 19 de octubre la retransmitiremos en directo por Radio Clásica. Con lo cual son dos momentos donde gente que no puede llegar al teatro porque viven fuera o porque por algún motivo pueden participar y convivir y disfrutar con nosotros esta producción. Nada más que decirles a todos gracias y dejo la palabra al maestro Mena.
Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Es emocionante para mí porque, como comentaba el Casp el primer día cuando nos conocimos, vivo en un caserío de un indiano con su palmera. Lo primero que canté cuando un señor me sacó de una clase de manera desinteresada para que cantara en una escolanía fueron las 6 canciones infantiles de Guridi. Y a partir de ahí todo fue Guridi en mi vida, no sé cómo explicar. A través del folclore, sin duda, de mi experiencia, pues eso, haciendo pasacalles, tocando el chistu, disfrutando los harinarín, saltando con los blusas de Vitoria en las fiestas a ritmo de Bilqueta. Entonces es algo que está dentro de mí y que no puedo dejar de quitarlo, ¿no? Es fundamental en mi carrera, aunque parezca que no, muchas veces no, el MENA, ¿no? El MENA, pues eso, el MENA parte desde abajo, desde las vivencias más elementales y las más sencillas, las más naturales, que son las que después te van conformando y te van haciendo pasar por otras etapas, ¿no? Claro, después de cantar a Guridi, entré a estudiar en el Conservatorio Jesús Guridi porque mis padres consideraron que era adecuado, si estaba cantando en la escolanía, pues hacer algo de solfeo, ¿no? Y de ahí llegó después el desarrollo en el conservatorio hasta llegar a la Escuela de Música, hasta llegar a conocer a Carmelo Bernaola, como todos ustedes saben, que cambió el nombre de conservatorio por escuela, que todo el pasado quedaba atrás y había que construir algo nuevo. Y entonces creamos el grupo instrumental Jesús Guridi para la música contemporánea, aquel clúster cámara. O sea, realmente, cuando aquí el cabrito de Daniel pues me propuso esto, pues ustedes pueden entender, no había nada. Pero hay un dato muy importante en todo esto ahora, es que sí, en mi época con la Orquesta Sinfónica de Bilbao pude trabajar muchísimo esta obra que ellos conocían, como se pueden imaginar, al dedillo de haberla hecho con muchísimos directores previos a mi llegada allá. Pero sin duda lo más atrayente o lo más conclusivo, que es por lo que me siento honrado de estar aquí, es tener la oportunidad de hacer esta producción con alguien como Pablo, que conoce muy bien la obra, que se sabe hasta el último dedo cualquier pequeña vocal que se han dejado los cantantes de decir o en uno de los recitados, el poder tener una partitura, dirán, ¿qué dice? Hasta ahora, cuando yo grabé con la Orquesta de Bilbao esto, hace pues eso, 20 años aproximadamente, lo único que tenía era una parte de piano con voz. Y hasta hace poco no hemos podido tener, gracias a la donación de Miguel Roa, que tenía un manuscrito del propio Jesús Guridi, que lo puso en circulación a través de la editorial Tritó, poder tener una partitura de orquesta. Y entonces para mí, claro, se abrió un mundo maravilloso que lo estoy disfrutando estos días, ¿no? Poder escuchar, ver la orquestación, escuchar que está al servicio del texto, escuchar que está, todo tiene una relación, cosas que antes no entendía las entiendo. O sea, realmente estoy desarrollando el caserío, estoy aprendiendo con este elenco fantástico de gente muy inteligente, con gran capacidad, y que, como yo hice cuando era pequeñito, con 7 años, están teniendo la máxima atención a colocar los acentos tónicos de las palabras en su sitio, y no como se suele hacer a veces, dependiendo de dónde esté la voz o la nota, ¿no? Y si ustedes cogen las 6 canciones infantiles de Guridi, pues verán que absolutamente todo está en su sitio, ¿no? Subir y bajar, bajar para subir, o sea, todos los acentos tónicos. Para mí me parece una obra magistral. Ahora, desde el punto de vista de orquestación, todavía me parece más. Es un órgano sonando, eso es lo que creo que hace que esta zarzuela sea especial. No es casualidad que Teresa Berganza, nuestra querida cantante, fuese su alumna de órgano y que cante como cante. Quiero decir, estoy en un momento precioso, es un mes maravilloso, y voy a disfrutar muchísimo.
Qué bien. Nosotros también, maestro. Pablo.
Buenos días a todos. Bueno, para mí es una inmensa alegría y un honor volver a esta casa histórica, a la que me une desde hace unos años un afecto especial, que creo que es mutuo, a través de diversos trabajos. Y es una gran alegría estar aquí presentando este título del caserío. Nosotros somos eslabones en una larga cadena de la tradición, y nos toca en esta ocasión coger el testigo de este caserío, tantos años después de su última aparición en este escenario. Esta producción, tengo que decir que desde el principio fue un lujo trabajar con Daniel Bianco, con el maestro Gómez Cornejo y con Jesús Ruiz. Y desde el principio, entre todos, intentamos reflejar la inmensa poesía, el lirismo, el sentimiento y el humor y la magia que encierra esta obra maestra de Guridi, que está probablemente entre los 10 títulos más importantes de la zarzuela. La producción, a lo largo de sus reposiciones, y yo personalmente me siento profundamente agradecido porque se ha ido enriqueciendo gracias a todos los intérpretes y a todos los maestros que la han ido interpretando, por los que yo siento un respeto y una admiración profundas. Y en esta ocasión no es menos. Aprendí del maestro Roa, que en paz descanse, que conoció personalmente a Guridi, que Guridi era un soñador. Y me alegró mucho tener esa charla con el maestro Roa, porque es parte de esa ensoñación, de esa nostalgia, de esa magia con la que está tocada esta obra y que encierra un misterio en dentro de sí, en el sentido de que nunca se desgasta, siempre encuentras cosas nuevas, está admirablemente escrita, como dice el maestro. Y es una alegría traerla ahora a escena con este extraordinario elenco, doble elenco de artistas, a los que es un placer acompañar a cada paso y descubrir los inmensos matices y las inmensas, las pequeñas variedades que cada uno aporta desde su talento y su corazón. Es una alegría contar con un grupo de danza tan extraordinario como Aukeran y con los tres actores que también nos acompañan y con el coro de esta casa, que en esta ocasión realiza no solo una labor musical impecable, como siempre, sino una labor escénica verdaderamente fundamental en la función, porque desde el momento en el que entran en escena en el segundo acto ya prácticamente no desaparecen, y quería alabar su trabajo. Quería alabar la camaradería y el cariño con el que todos creo que hemos trabajado durante estas semanas, y que espero que se refleje en escena y que se transmita al público, que es el último destinatario de todos nuestros esfuerzos. Eso es todo por mi parte.
Muy bien. Antes de pasar la palabra a los intérpretes, sí, olvidé, yo me traigo siempre notas, pero después me olvido, la memoria no es buena, pero quería hacer una especial puntuación al esfuerzo y al cariño y a la dedicación que han tenido el coro del Teatro de la Zarzuela con el maestro Antonio Fauró y a la orquesta de la Orca. Yo he vivido cada ensayo de orquesta, cada conjunto, y realmente han puesto absolutamente todo para poder hacerlo como el maestro quiere, con lo cual son dos colectivos de la casa que no debo olvidar y que debo felicitar. Y yo creo que lo mejor, yo creo que el tío Santi, ¿no?, puede empezar para que nos cuente que qué hace con su caserío.
Bueno, ¿esto funciona o no hace falta?
Sí, usted no se preocupe.
Bueno, nada, primero de todo, pues como siempre agradecer al teatro por haberme llamado otra vez, especialmente a Daniel. Ya sabe que siempre intento hacer el máximo posible de mí, y estoy muy agradecido al teatro por venir otra vez a hacer un rol protagonista, que ya hace unos años ya debuté en esta misma producción, pero creo que la hemos mejorado gracias básicamente al maestro Juan Jomena, que la verdad es que yo no había tenido placer nunca de haber trabajado con él. Para mí ha sido un descubrimiento, ya se lo dije el otro día en privado, pero lo digo públicamente. Y nada, y con Pablo Viar también habíamos trabajado, y creo que hemos hecho... Es un poco difícil entrar en este mundo vasco, creo, ¿no?, de caseríos, un mundo un poco cerrado, un poco bastante matriarcal también, creo, y un mundo que le cuesta, quizás un poco como los catalanes, ¿no?, que cuesta sacar las emociones, ¿no? Siempre las emociones van por dentro, ¿no? Y creo que el tío Santi es un personaje así, que las emociones, les cuesta sacar las emociones, pero hay momentos donde él está solo y realmente es lo que hace, ¿no? En su famosísima aria de Sasíbil, que él está hablando de su interior, de todo lo que siente, ¿no? Y bueno, creo que es una obra, cuando la vas trabajando a piano, ya ves que tiene mucha profundidad, pero luego cuando vino la orquesta creo que todos nos dimos cuenta yo ya no me acordaba de cómo subió, ¿no?, del subidón que pegó, de la orquestación que tiene, y creo que vale mucho la pena que ustedes vengan y que la vean, y que venga todo el público, que me imagino que sí, como siempre debe estar bastante lleno. O sea que, nada, agradezco muchísimo esta oportunidad nueva y paso la... Ana Mari Solís.
Bueno, yo no soy ni vasca ni catalana, pero bueno, la verdad es que estoy contentísima de estar aquí y muy agradecida también por volver al teatro, que para mí pues es como volver a casa, es como trabajar con la gente fija de aquí de la casa y con los compañeros que vienen es como, no sé, como si nos reuniéramos en Navidad los primos, los hermanos. Es muy bonito siempre venir a este teatro por eso, precisamente, porque nos juntamos aquí pues una serie de amigos, amistades, colegas que siempre gusta mucho encontrarse. Y bueno, en esta obra que yo es la primera vez que me enfrento a ella y bueno, pues es un rol muy bonito donde disfruto mucho de la música. Creo que la música del maestro Guridi está muy bien escrita para la voz, para que podamos lucir pues eso, la voz lírica, todo lo que es el fraseo, la musicalidad está muy bien, y con la ayuda también pues del maestro Mena, que yo también estoy encantadísima de trabajar con él por primera vez. Así que nada, y bueno, pues les paso a Ana María Lojendio.
Ana María Lojendio. Hola a todos y a todas. Primero quiero dar las gracias a Daniel. Esta es mi tercera zarzuela en este maravilloso teatro. Primero fue con Golondrinas, luego con El sueño de una noche de verano y ahora con El caserío. Dos vascos y un navarro. Yo lo vuelvo a decir, soy canaria, pero soy de ascendencia vasca. Mi apellido es de San Sebastián y tengo gran parte de la familia allí. Con lo cual, para mí ha sido también una manera de reencontrarme con mi otro yo y una pureza que tiene Raquel ahí vasca, que debe ser cuando me pongo un poco más antipática o más dura, me sale la vena. Y cuando estoy más suave, debe ser la canaria.
ya tendrás respuesta.
Esta noche lo vemos.
Vale. Quien me conoce, que aquí tengo grandes amigos, saben que no soy una persona aduladora ni que regale cumplidos, porque no soy así. Yo suelo decir lo que pienso, eso me trae a veces problemas, pero soy así, lo siento. ¿Por qué les digo esto? Porque créanme cuando les digo que yo soy muy feliz en este teatro. Cuando yo hago ópera, ¿no?, o zarzuela, los días que tengo libres estoy muy triste porque yo necesito del teatro. Y me pasa especialmente aquí porque desde la sastra, desde el maquillador, desde la peluquera, desde los técnicos, me tratan muy bien, me siento muy querida. Es un teatro donde se canta estupendamente y está a la altura de cualquier teatro de primera línea europeo, con lo cual creo que son pues... suficiente, ¿no?, para estar contenta y feliz de estar aquí. Con el maestro Mena he trabajado muchos años, casi 10 años, pero siempre ha sido sinfónico. Es mi primera vez que lo tengo en el foso y la verdad es que es otra manera de trabajar con él, completamente diferente. No puedo mirarlo, no puedo tener ahí todos sus... Ustedes no lo saben porque él está de espaldas cuando los dirige. Pero es muy expresivo. Y claro, no poder estar mirarlo continuamente, porque si no se pierde la magia de estoy haciendo teatro, es otro hándicap para mí, ¿no? Pero por otro lado ha sido otra manera de descubrirlo e intentar imaginarlo, ¿no?, y sentirlo. Por supuesto que miro en los momentos más importantes. Pero sí que tengo siempre la seguridad de que Juanjo tiene todos los cientos de hilos de cometas, están bien sujetos por él, ¿no?, con la seguridad de que las cometas van a estar en libertad, pero bien controladas. Ha sido para mí una satisfacción conocer a Pablo y a Carlos. Quiero decir, sobre todo porque me confirman algo que yo siempre he supuesto y estoy muy feliz de confirmarlo. No hace falta ser mala persona, no hace falta ser... friki, no hace falta tratar mal al artista para ser un gran profesional, y ellos son el ejemplo, de verdad. O sea, te lo digo aquí y te lo digo a ti, qué educación, qué manera tan bonita de tratar. Un director de escena no tiene por qué ser una persona rígida ni excéntrica. Ellos son la prueba de que se puede ser una persona, dos personas educadísimas, inteligentísimas, que nos han tratado con muchísimo respeto, y además yo he sentido que han dejado que cada personaje saque lo mejor de sí mismo en libertad. Entonces, de aquí, de verdad, te lo... Gracias, Pablo. Y bueno, ya que yo hablo mucho, solo quiero decir también que... si me quiero hacer la zarzuela entera... mis compañeros son, aquí vuelvo a decir lo mismo, no estoy mintiendo, es la verdad, siempre que vengo aquí pues es que todo el mundo es fantástico, grandes amigos, grandísimos compañeros y artistas, y Guridi, pues qué les voy a decir, que vengan a ver las funciones, por favor, porque pocas veces hay en la vida ya que tenemos la oportunidad de ver belleza en estado puro. Gracias.
Hola, buenos días. Bueno, yo sí soy vasco. Sí, ¿no? Vale. Nada, voy a ser breve. Nada, que estoy muy feliz de estar aquí también. Muchas gracias, Dani, por traerme aquí otra vez. Y me hace mucha ilusión cantar el caserío porque es lo primero que hice también cuando estaba en Bilbao. Allí es una obra que se hace mucho y es una obra que yo creo que todos conocemos. Si no es entera, algún número, y que siempre he llevado conmigo y la he hecho muchas veces también. Y nada, pues claro, lo que no he podido disfrutar de la calidad de musical y orquestal y de intérpretes como puedo hacerlo aquí, porque en los casos que yo había hecho en Bilbao y en otros lugares había sido más amateur, y ahora aquí pues es mucho, mucho más mágico. Y nada, yo ya he terminado. Con lo que me gusta hablar, pues, le paso al otro José Miguel.
Hola, buenos días. Bueno, como siempre, agradecer el volver a estar aquí, Daniel. Es un placer. Y sí que es verdad, Carmen, sí, me ha gustado lo que... Es como cuando te reúnes con la familia y los primos, es verdad, es un ambiente genial, sí, es muy acertado, ¿no? Esto, ¿no? Cuando vuelves aquí, todo el mundo conoce, todo el mundo, esa simpatía, esa profesionalidad, y es un verdadero placer volver, ¿no? Y bueno, yo soy de Pamplona, también he crecido con los frontones, como aquí tenemos... Y jugando a pelota a mano, llegaba a casa con la mano toda hinchada, mi madre y mi padre decían, pero ¿qué haces? Bueno, llegaba con la mano, todo, venga, pelotazos, jugábamos de verdad. Y bueno, pues lo que decía, esta es la tercera vez que hacemos esta producción, para mí es un placer retomar este personaje de José Miguel, en el que cada vez, ¿verdad?, le vamos sacando más matices, más cosas. Es bonito el volver a hacerla y buscar. Y la verdad es que con Juanjo, con el maestro Mena, ha sido un verdadero placer. Yo no lo conocía, no nos conocíamos y yo tenía, sinceramente, tenía un poco de miedo, digamos, ¿no? Porque yo tengo, bueno, les puedo contar un poco, muy breve. Yo empecé clases de canto en mis comienzos hace muchos años con Ricardo Bisus, es un tenor de ahí de Navarra, de Pamplona, de Carcastillo, de un pueblo. Y nada más empezar, él me dijo, mira, José Luis, yo te voy a enseñar esta romanza de zarzuela que yo tuve la suerte de hacerla y trabajarla con el maestro Guridi, ¿no? Es un señor muy mayor que todavía sigue en sus clases, sus cosas... Y en el que con este señor yo tengo una, es como un padre para mí, ¿no? En el que yo lo sigo visitando, lo suelo ir a ver en los tiempos que tengo por Pamplona, y es verdad que conseguimos una gran amistad y como un familiar más, como un padre para mí, ¿no? Y sí que me enseñó, es cierto, me enseñó esta romanza desde mis comienzos, ¿no? El Yo no sé qué veo en Ana Mari, que tan conocida es, con todos esos matices que el maestro Guridi le dijo, ¿no? Y que sí que realmente están muy bien presentados y puestos en la romanza, ¿no? Todos esos pianos, todos esos tenutos, todas esas cosas. Y tuve la suerte de poder trabajarla con él y de poder hacerla, ¿no? Y luego volver a cantarla y cantarla cada vez más. Y con el maestro Mena, la verdad que hablamos de esto. Además, él tiene también un amigo en común que tenemos, Igor, que es el director del Orfeón Pamplonés, y le comentó, pues hay un señor en Pamplona y tal, ¿verdad? Qué casualidad, que era mi profesor, es mi profesor ahí cuando vuelvo a Pamplona. y hemos trabajado y la verdad que lo que decía, ¿no? Enseguida ha comprendido un poco porque realmente es como él lo escribió y está puesto todo eso ahí, ¿no? Es una anécdota bonita y que quería que, bueno, pues es bonito, ¿no? Y para mí es un personaje en el que he cantado mucho, como digo, es la tercera vez que además esta producción y la que con cada maestro le vamos sacando y exprimiendo todas esas cosas al personaje de José Miguel y con Pablo, pues bueno, qué decir, es también lo que ha dicho Raquel. Es verdad que se trabaja muy fácil y muy bien y aparte ya era una producción que conozco y cada vez más va apretando más y va apretando más, ¿no? Cosas que ya tenemos, pues de ahí para arriba, ¿no? Y bueno, pues simplemente que vengan, que es una producción maravillosa, es una puesta en escena genial y muy bonita, ¿no? Y espero que estén todos y que se lo van a pasar genial. Muchas gracias.
Le pasamos el micrófono brevemente, chicas. Marifé y Ana.
Hola,
buenos
días.
No, es que querrán preguntar y te queremos tomar también la...
Bueno, pues brevemente. Simplemente dar las gracias al Teatro de la Zarzuela, perdón, en este caso. Empezamos de nuevo. Dar las gracias al Teatro de la Zarzuela, bueno, a Daniel y a su equipo por confiar otra vez en mí. No sé si es la quinta vez que vengo al teatro. Para mí, cuando me propuso Daniel hacer el papel de Inocencia, me asustó un poco porque yo pienso que me enfrento a un papel que, pues que es un papel cómico. Y yo nunca había hecho algo así, ¿no? No, el registro, me muevo mejor, más cómoda en otro tipo de registros, pero y para mí ha sido un reto hacer este papel. Aunque soy vasca, soy de Andoain, guipuzcoana, pues me ha costado, pero bueno, la verdad que ahora me siento muy bien porque creo que hemos construido entre todos un personaje muy bonito. Gracias, Pablo. Gracias por el trabajo. Gracias también a mi compañera, Ana Cristina, que entre las dos hemos, creo que cada una con sus detalles y sus, hemos construido un papel muy bonito. Tengo que decir que la producción es maravillosa. He podido ver los ensayos de mis compañeros, como al ser dos repartos, un día me fui a Patio de Butacas y disfruté tanto. Dije, qué maravilla de escenografía, de luces, la música es maravillosa. Creo que va a ser un exitazo, o sea, que vengan todos a verla.
Hola, buenos días. Pues nada, muchísimas gracias de verdad a la dirección del teatro por invitarme. Para mí ha sido una producción especialmente bella por varios motivos. Y el principal creo que es porque la música es verdaderamente inspirada y bella, de verdad. Y luego porque el trabajo de dirección, tanto musical como escénica, como todo el resto del equipo técnico, es realmente espectacular. Estamos ante una gran producción. Y nada, como detalle contar que me he emocionado mucho entre cajas y en el patio de butacas, viendo y sintiendo a mis compañeros cantar, bueno, y a todos, claro, muchísimo. De verdad que ha sido es una producción realmente bella. Gracias.
Pablito, habla tú como Chomi y ya.
Hola, muchas gracias. Bueno, pues yo nada, brevemente decir que también yo soy vasco. No, yo soy de Córdoba, eso es obvio ya. Pero sí he de decir una cosa. Bueno, dar las gracias, por supuesto, pero como las dan tanto ya, ¿para qué las vamos a dar más? Que es carricasco. No, pero he de decir una cosa solo y ya está. Quiero decir que al maestro Mena, a Pablo y, bueno, por supuesto, a Andeca y tal, pero también, sobre todo, a Echaro Menchaca, le tenían que poner una estatua allí al principio del País Vasco porque no sabéis cómo enseñan el País Vasco. Porque yo he aprendido un montón de términos, de cómo se hacen las cosas, que es lo importante, ¿no? Ya me gustaría a mí que cuando se hacen producciones que tienen lugar en Andalucía, claro, se enseñaran igual, ¿no? Pero no, ellos nos han enseñado los términos.
Eso.
Pues en euskera no, es que hoy no me lo he traído. Pero eso, he aprendido un montón y le quiero dar las gracias al maestro Mena, que he vivido con su grabación todo el verano. Me la he puesto ahí en bucle. A Pablo, a Daniel, porque ha hecho una escenografía que es una maravilla. Y a Icharo, porque me ha ayudado un montón con el acento. Gracias, Icharo, gracias.
Hola, egunon danori. Buenos días. Nada, decir que el papel de Eustasia para mí es un bombón, porque no hago más que disfrutar en la obra. Y nada, pues, ¿qué decir? Pues de Juanjo, pues que nos conocemos de hace 2000 años. Conozco todo su recorrido y desde que empezó, bueno, hemos hecho cosas, muchas cosas juntos. Después del maestro Guridi, pues que yo empecé cantando en el coro Itxasoinua de Lekeitio, porque yo soy lekeitiarra, ¿eh? Y nada, pues una de las obras que me marcó muchísimo fue Así cantan los chicos de Guridi. Y la verdad es que esa música te queda ya pegada ya para toda la vida y es como que te... O sea, es que me emociona cada vez que la cito, ¿no? Y nada, pues que es, la verdad es que es un placer estar, porque yo estoy en mi salsa. Yo cuando estoy libre ahí voy al caserío allí a jugar a las cartas con tres hermanas de 97, 94 y 92 años. En fin, que para mí esto es como estar en casa, ¿no? Y el acento y todo, pues ya lo tengo muy en vena. Y por eso pues les he podido un poco ayudar a los compañeros. Y nada más, es que recascó.
Charo es el ejemplo de cómo un personaje pequeño puede hacerlo tan grande, que es tu caso. Bueno, yo creo que es el turno de las preguntas y si alguien quiere decir algo. Arturo. Jorge, habla.
Egunon, eskerrik asko, haitxo polita se askandago. Es cara de cacatúa, bueno, puedo estar aquí un rato. Nada, buenos días, mira, yo quiero decir que es la tercera vez que me enfrento a este papel. La primera vez que lo hice fue con el maestro Roa, en Bilbao. Y bueno, a través de estos años he aprendido un poco a manejarme en este personaje, que ha ido creciendo, al igual que yo. Y creo que he llegado a afrontarlo de una manera muy natural. Bueno, yo creo que lo hago un personaje divertido, es un personaje entrañable. Y bueno, que me lo llevo a mi terreno y lo hago pues, de la mejor manera que sé. Entonces espero que disfruten con él y, bueno, y de todos mis compañeros. Y nada más. Un placer.
Bueno. Arturo, comienzas tú con la
pregunta. ¿Cuántas puedo hacer?
Empezamos por una. Vámonos.
Bueno, para el maestro Mena.
Exacto, se lo merece.
Bueno, todos estamos de acuerdo en la partitura, que es una maravilla de orquestación, de tratamiento de la voz, de utilización del folclore, pero ha habido opiniones, por ejemplo, una tan autorizada como la de Adolfo Salazar, que señalaba una cierta incompatibilidad entre la escritura, digamos, de signo un poco verista, tardorromántica, de muchas partes más líricas, sobre todo, y el tratamiento del folclore. Salazar señalaba que cada uno iba por su lado, o sea, que no hay una amalgama cierta, un entrelazamiento adecuado entre las dos cosas. ¿Tú cómo lo ves eso?
Bueno, el más claro ejemplo para estar en desacuerdo con este criterio es la propia Sor Chico de Sasíbil, ¿no? O sea, ahí hay lirismo y ahí está el folclore. Uno de los ritmos más básicos. Y yo creo que además el tratamiento que Guridi hace del Sor Chico, que como todos ustedes saben es un compás en cinco, que no tiene nada que ver con los labos, que son siempre tres y dos o dos y tres, Guridi lo utiliza como es, con el acento en el segundo de cinco, que eso es lo que es particularísimo y único. Y gente como Ravel, lo ha utilizado en muchos de los ballets, en alguno de sus importantes ballets, de una manera tan sutil y tan elegante que nadie lo sabe, ¿no? Y nadie lo ha sabido hasta hace poco, ¿no? Y yo creo que el tratamiento que él hace del Sor Chico, siendo folclore y siendo la base, una de las bases más identificativas de nuestro folclore, si no hay lirismo en ese Sor Chico, que venga alguien y lo diga, ¿no? Ángel, si tú no estás cantando con lirismo y con color, yo creo que, bueno, puede ser que alguien quisiera más verismo o que quisiera otro tipo de lenguaje, pero lo más importante también cuando tomamos la, la figura de Jesús Guridi es pensar con qué tocó vivir a toda esa generación de compositores. Estamos hablando de las dos guerras, estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando que, como ustedes saben, Argenta cuando iba de viaje se traía algunos libros porque le pedían destraperlo para poder comunicar. Estamos hablando de gente que trabajó prácticamente con los antiguos métodos de orquestación, gracias a Dios, porque eran muy buenos, pero sin ningún tipo de conexión con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Escuchar una cita como hay en el caserío del Tristán y Isolda es algo que no sé si alguien todavía lo ha visto o no lo ha visto, pero está ahí. Y que alguien sea capaz de decir, yo quisiera estar haciendo eso, yo quisiera, y yo creo que la orquestación, a nivel de orquestación en muchos de los números, se acerca, yo creo, muchísimo al sonido que probablemente de alguna grabación o de alguna partitura pudo descubrir de Wagner, ¿no?
¿Quieres hacer la segunda o qué? Bueno, rápido. Venga, vamos rápido y luego vamos aquí.
No, quería preguntarle a Ángel Odena, que ha hecho ya este papel varias veces, si hasta qué punto has profundizado en él. ¿Te encuentras ahora como más convencido del personaje, del carácter del personaje, y si has tenido algún antecedente, si has seguido alguna línea de algún otro barítono español anterior?
Hombre, normalmente cuando estudias algo ya en el primer momento cuando lo hice, bueno, coloco la voz.
No es.
Ah, perdón. Pues siempre intentas escuchar. Yo recuerdo que lo hice, lo he vuelto a hacer ahora, es a Manuel Ausensi, que para mí es uno de los referentes principales en Zarzuela, una voz fantástica y me encantaba. Y en cuanto a profundizar, es evidente que incluso sin darte cuenta, porque esto, la grabación que hicimos está en YouTube, incluso que hicimos hace 8 años, tú te escuchas y escucho ahora porque yo me grabo los ensayos, etcétera, etcétera, y te das cuenta que vocalmente estás intentando hacer cosas diferentes, ¿no? Y incluso lo haces inconsciente, ¿no? Porque, o sea, el estudio del canto creo que es una cosa como es tan, tan continua en nosotros y siempre nos estamos machacando la cabeza muchísimo en ello. Yo no recuerdo cómo cantaba hace 8 años, recuerdo cómo cantaba hace una semana y al menos lo siento así, lo vivo así, ¿no? Y siempre estoy intentando grabar y mejorar, ¿no? Yendo a profesores. Por eso te digo que si hay una maduración en ello, existirá, pero es inconsciente. No es una cosa que yo vaya a buscarla, sino que con el trabajo y el estudio que hago permanente, eso ya llega. Y si es que ha llegado, yo creo que sí, pero eso ya lo tienen que decir los demás.
Entonces no te acordarás de cuando hiciste el Germón.
Aquí, que lo hice aquí, sí. Yo lo debuté aquí cuando yo tenía el año 25-26. Sí, que me acuerdo porque hay un vídeo.
Siguiente pregunta.
Quería hacer dos preguntas para Daniel. Una, desde el punto de vista programático, un poco lo que comentabas antes, que explicaras un poco más este doblete del caserío y de Mirenchu, porque está puesta y además pues las actividades relacionadas, un poco, no sé si didácticas, pues cuál es el objetivo a nivel programático. Y la otra, por la puesta en escena, también para Pablo, un poco que cada uno hablara, tú de la puesta en escena, Pablo, y Daniel, pues de la escenografía que todos estáis comentando, un poco cómo habéis tratado de recrear este pueblo,
bueno,
imaginario.
Bueno, a nivel de programación, porque realmente cuando vi que Guridi llevaba tantísimos años sin estar en este teatro, me parecía que es algo que tenía que volver a por lo menos a poner la fuerza para que vuelva a la casa, ¿no? Creo que hay unos compositores o unas obras que no debemos dejar de pasar tanto tiempo, porque por algo El Caserío es una obra que tiene tantísimo éxito, lo ha tenido siempre. De hecho, es una de las más representadas a través de la historia en estos 90 años. Me parecía que era una manera, un poco lo conté, lo de la zarzuela de ida y vuelta, ¿no? Que de la misma manera que hacíamos zarzuela cubana, la zarzuela había viajado a América y volvía. También me parecía que era importante que si traíamos a Guridi en versión concierto, Mirenchu, que hace creo que 57 años, la última vez que se ha hecho aquí fue en castellano con el maestro Rubio, que la dirigía. Y me gustaría hacerla en versión concierto y en euskera. Un poco también para demostrar o para contar por esta mala imagen que se tiene de que la zarzuela pertenece solo a un sitio o que pertenece solo a algunos personajes de Madrid. Y que la zarzuela es muchísimo más plural, mucho más abierta como es España y que también haré zarzuela catalana en otros años y que intentaré porque ya lo hicimos en un concierto, un recorrido por todo el territorio de zarzuela. El único sitio donde no hemos encontrado, y Mariluz, que es una de las personas que me ayudó a preparar ese programa, fue nada de zarzuela ni en Ceuta ni en Melilla. Todos los demás hemos encontrado zarzuela. Y bueno, este era el motivo por lo cual lo he hecho. Y además, porque también los títulos van relacionados con los artistas que tú puedas tener. Yo, desde el primer momento, he intentado seducir para poder tener al maestro Mena. Para mí era importante tenerlo en el foso. Para mí ha sido un placer y será un placer las 14 funciones oír lo que él saca de la orquesta. Y bueno, tan tonto no soy. Sabía que con este título lo tenía más fácil que se le hubiese dado
La Rosa del Azafrán.
Es por eso. La segunda pregunta era la ambientación. Bueno, mira, cuando surgió, yo te cuento, cuando surgió hacer esta obra, que surgió en Bilbao, hablamos con Pablo y, bueno, Pablo, lo único que recuerdo que el primer día me trajo un libro de postales que eran además del museo de su padre dirigía en ese momento el Museo de Bellas Artes, era un libro de postales vascas, de sitios vascos. Y bueno, yo hice una cosa que recomiendo que la gente no haga, que es meterse en YouTube a verlo. Eso me lo dijeron en México, que cada vez que se metían en YouTube era peor, y yo quedé espantado porque he dicho, yo no sé qué poder hacer. Y realmente enseguida hablamos y enseguida yo viví 8 años en Bilbao y he estado 8 años realmente muy metido. Realmente agradezco muchísimo. Esos 8 años para mí fueron de mucha felicidad y de mucho trabajo. Y ver que el frontón es una plaza del pueblo y que es en el sitio donde se reúnen todos, con lo cual es... me parecía que, dado que él era pelotariz y que la plaza del pueblo, era mejor hacerlo en un frontón. Luego Pablo con eso cogió esa idea y tuvo unas ideas brillantes, que hay un partido de pelota en cámara lenta mientras Ana Mari y el tío Santi tienen un dúo que es realmente de una belleza increíble. Y ahí sí que se vuelven a ver esas fotos que él me había dado en el libro. Eso ya te toca a ti ahora.
Sí, muy bien. Agradezco la pregunta, porque no siempre tenemos la ocasión de explicar un poquito más extensamente nuestro trabajo. Seré breve, pero intenso. Todas las decisiones que se toman para la dramaturgia no son gratuitas, son muy estudiadas. Y a partir del libreto, digamos, hay unos... hemos intentado concentrar el libreto, manteniendo todo el argumento y su humor y su belleza. Son muy distintos. El acto primero... es una introducción de los personajes y es como si fuera un pequeño cuento que funciona casi de manera autónoma. Sucede frente a la fachada del caserío. Todo lo que sucede en el primer acto encuentra su reflejo en los actos segundo y tercero, porque este es un mundo en el que existen muchas cosas duplicadas. Por ejemplo, existe... y no solo el elenco, digamos, en esta ocasión, sino que existen muchas cosas duplicadas. Tenemos dos mundos distintos, el mundo del caserío y el mundo de la sidrería. En el mundo del caserío existe un triángulo que funciona con el tío Santi como cabeza y los dos sobrinos. El tío Santi, que es un personaje fascinante, un poco a lo Rigoletto, es padre y madre a la vez. Y eso le da unas peculiaridades muy, muy, muy curiosas en cómo adopta a estos dos jóvenes. Este mundo del caserío encuentra su reflejo en el mundo de la sidrería, que es matriarcal, con la importancia del matriarcado, como todos sabemos, en el País Vasco, encarnado extraordinariamente por Itxaro Menchaca. Y otro triángulo que sucede con Inocencia y Chomín y que tiene ese reflejo humorístico, que encuentra, ofrece un reflejo humorístico a la profundidad del drama de los protagonistas originales. Efectivamente, como dice Daniel, todo lo que a partir de ese bellísimo preludio, que es una pieza extraordinaria y que en manos del maestro Mena es gloria bendita, da inicio al mundo del frontón, donde hemos intentado concentrar toda la acción de los actos segundo y tercero. El frontón en el mundo vasco, como dice Daniel, opera como plaza del pueblo, como ágora, pero es también, a través de como sabemos, de artistas vascos como Teiza, Chillida y demás, un lugar cósmico, además un lugar, una caja metafísica. Y eso, esta producción también intenta recogerlo. En ese sentido, el trabajo del coro también encuentra reflejos en el coro griego, ya que ver a un coro tan extraordinario como el de la zarzuela situado en una grada es una tentación, al menos reflejar o hacer una idea a los orígenes del coro que vienen de la tragedia griega, ¿no? Y ahí intentamos también ofrecer algunos elementos dramatúrgicos en esa línea. Finalmente, digamos, hay unos elementos también de magia, de la brujería y demás, también encarnados por Icharo y que ayudan a la solución del conflicto final. Se trata sobre todo de intentar concentrar la emoción, concentrar el profundo sentimiento y el lirismo profundo de la pieza. Yo solo pretendo ser un puente entre el libreto y la pieza que se nos da y el público, intentar servirlo de la manera más analítica y más profunda posible.
Me hablabas de los encuentros, ¿no? Paralelos. Eso. Bueno, no, yo no creo que sea solo didáctica, yo creo que nosotros tenemos una obligación, y por lo menos yo así la he asumido desde que he llegado aquí, de poder mostrar y dar posibilidades de nuestro género lírico español sin ningún tipo de prejuicio. Y me parece que cuando tenemos artistas de la talla de las que tenemos, es muchísimo mejor poder compartirlos. Por eso el maestro Mena el 11 de octubre dará una clase en la Escuela Superior de Canto, Pablo Viar un encuentro con los alumnos de Escuela de Arte Dramático. Intentamos que ellos, que son estudiantes y que vienen y que tienen el carné joven y que son, digamos, ya partícipes de todos nuestros espectáculos, puedan tener también una guía de alguien que ya llegó a ser, en este caso, el caserío, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Iba a decir, después de lo que ha comentado el maestro Mena, de cómo ha pasado la lupa por encima de la partitura, descubriendo matices nuevos, quería haberle preguntado a la sabiduría del tío Santi, pero creo que tenemos a Andeca, que también lo lleva en sangre, si se ha visto obligado a reprocesar también su personaje vocalmente a partir de la música en la que haya incidido el maestro Mena.
No, realmente no. Realmente yo intento hacer siempre lo mismo siguiendo las instrucciones del maestro que tengas en cada momento delante. Y claro que es una cosa, este tipo de música, algo que lo llevo dentro, pues porque yo también bailaba en un grupo de danzas vascas
cuando era más joven, y el ritmo del sortico lo tengo muy metido y es relativamente fácil para mí, aparte también, como he dicho antes, que es un papel que lo he hecho muchísimas veces, es algo que no me cuesta en este caso. Sí que me cuesta más probablemente cuando son zarzuelas de otro estilo, como cuando hicimos El gato montés o alguna otra, donde ya la forma de la pronunciación andaluza se me hace más distante y más lejana. Pero en este caso no, en este caso es una cosa que viene de serie. Ya lo traigo puesto. Sí.
Adelante.
Buenos días, Egunon. Quería que, por favor, me comentaseis la parte que tiene todo el tema, porque he visto que es todo vasco por todos lados, la danza. O sea, ¿de qué forma está encardinada?
Desde un inicio suena una típica virilqueta de marcha en la segunda escena. La presencia de la danza es muy importante y él lo utiliza casualmente, como se suele hacer en la iglesia. Todavía en muchas parroquias de todo Euskadi suele aparecer un danchari para bailar después, en el momento más importante de la consagración, ¿no? Ahí es donde él utiliza la espatadancha, ¿no? Y de hecho una espatadancha, no sé si he comentado, una espatadancha muy particular, una espatadancha no es tan lírica o tan bella o tan fácil como la de Amaya, por ejemplo, que es la más conocida, y esta nos ha dado bastantes problemas porque rítmicamente es muy compleja, utilizando para una misma estructura aparentemente diferentes ritmos, y hace que sea algo muy especial, quizás precisamente porque estamos en la casa de Dios, ¿no? Y entonces debe ser de otra manera, ¿no? En cuanto al harín, bueno, no sé, Eduardo, igual también me puedes comentar, ¿no? Yo creo que lo más maravilloso de todo ha sido cuando hemos puesto el primer día que nos conocimos, ¿no? Y automáticamente toda la relación de tempos estaba, ¿no? Ya no tenían que sufrir, y quizás fue un poquito demasiado rápido la primera vez, que era solamente para ponerles a prueba, porque me habían dicho que eran guipuchis, y entonces allá, como son un poquito más suaves, pues yo tenía mis dudas, ¿no? Entonces lo puse un poquito más, ¿no? Sin duda es un grupo experto, ¿no? Y de hecho ha sido muy bonito porque ha sido un grupo también abierto, ¿no? Yo he visto cosas que nunca había visto en la espatadanza, y también en el preludio, ¿no? En el preludio donde está el sorchico y donde está toda la danza final, ¿no? Y de hecho hay algunas referencias que a mí alguien me ha contado, probablemente muchos de esos señores que venían a verme cuando yo estaba en la Orquesta de Bilbao y me comentaban cosas sobre el guridi, ¿no? O posiblemente los propios músicos mayores de la Orquesta de Bilbao, no sé quién fue, que es cuando aparece ese tema, y de repente suena una trompeta, y claro, ¿qué pinta eso ahí, no? Y bueno, ahí realmente lo que ocurría o se me transmitió es que eso es simplemente en el baile entre personas, ¿no? Un juego de pellizcar al de al lado o de molestar al otro, ¿no? Y entonces, Eduardo se lo comenté el primer día, según nos vimos ahí cerca del camerino, y enseguida hubo una intención de por qué no hacer algo que está antiguamente pensado así, ¿no? Y en efecto, antes de ayer ya estaba todo ya puesto en escena, estuvo grabando la espatadancha, verá a mis abogados porque tendré los derechos de todo esto, pero él ha hecho un gran trabajo para que todo el grupo de danza, para poder ponerlo todavía más actualizado con esta nueva idea. Creo que la estructura de la danza es fundamental precisamente para enseñar cómo el pueblo vasco también bailaba, ¿no? O baila mucho y cantaba. Quizás ahora se baila menos y se canta menos, como le dije el otro día al Lendakari. Y realmente, en cuanto a la danza, recuerdo la primera vez que Pablo se puso a colocar la escena de tal y le dijo al coro, no, vosotros actores salís bailando, ¿no? Y vi a los cómo bailaban, digo, no, así no pueden bailar. Yo digo, no, el ritmo de danza tiene que ser el ritmo tradicional en el que se salta y se cae. Entonces ese es un ternario, se sube en dos y se baja en uno. Ahora no, ahora la gente, como no quiere saltar, porque todo tiene que ser facilón, cómodo, súper no sé qué, no sé cuántos, hacen todo así, tati, tati, rarari, rara. Y entonces, ¿qué pasa? Como eso es muy lento y hasta el reggaetón, pues la gente lo hace a toda pastilla, ¿no? Tati, rarari, rarari, rarari. Las fanfarres ahora en las marchas que se suele hacer en Vitoria, en concreto con los blusas, ya van a toda pastilla ritmo reggaetón y claro, los blusas no saltan. Yo cuando era blusa, saltaba. Y eso es lo que es interesante. O sea, perdóname, no sé si te he respondido a la pregunta. Pero quiero decir, es algo que está en acto. Eduardo, no sé si quieres comentar alguna cosa.
Buenos días. Nada, agradecer. Es que recasco el NBC. Ni euskalduna nahi zangoa, eta mi esker, Daniel, kriston oportunia eman diguzulako berriz ere, honeak atortzeko. Paolo, dene izkarrik asko. Agradecer que, bueno, pues que la cultura vasca es muy, muy rica y una de las partes de la riqueza es la danza. Y gracias a que nos han dejado hacer cómo se baila allí, la forma, nuestro sentimiento y todo lo podemos sacar en el escenario, que no nos han cortado nada, ha sido súper, para nosotros, súper emotivo y poder cómo se baila en el País Vasco lo llevamos en el escenario. Entonces, para nosotros es súper importante que no nos han cortado nada, nos han dejado hacer todo lo que queríamos hacer y más. Y yo creo que es un momentazo para nosotros muy importante y que se vea que, bueno, pues que la cultura, la riqueza de la cultura la podemos demostrar dentro de un espectáculo tan grande como es este, el del Caserío. Eskerrik asko, maestro, mi esker, por ser como sois, porque para nosotros es muy, muy, muy importante estar en esta producción.
Gracias. Juan Gonzalo.
Yo dudaba si hacerte esta pregunta o no, porque me voy a salir del Caserío y sé que te voy a poner en un apuro, pero creo que es bueno que haga la pregunta. Hace 10 días estuvo aquí un célebre director de escena preparando temporada próxima, dos obras, en fin. Y yo la pregunta es si estás programando más allá de tu contrato que termina en noviembre de 2020, si estás pudiéndolo hacer. Porque todos queremos este teatro y queremos que funcione.
Bueno, mi contrato puede acabar en noviembre del 2020 si no se renueva. Y yo, como soy un hombre de teatro y quiero tenerlo mejor, desde luego sigo para adelante. Si me dicen que no, pues el que venga lo arreglará como pueda. Yo tengo la responsabilidad de seguir adelante. Yo, si quiero tener y convencer al maestro Mena, no le puedo llamar 6 meses antes, ya le tengo que hablar para el 23. De hecho, bueno, nada, no tengo en este momento ninguna noción de que si se renueva mi contrato o no. Me queda un año. Me parece, más allá de que sea yo, ¿no? Creo que el teatro lírico no funciona como un teatro de prosa y que tenemos que trabajar con mucho más tiempo. De hecho, cuando yo llegué a este teatro, quizás para mí ha sido una suerte. Yo llegué el 1 de noviembre, el 1 de octubre, y no había nada programado para la siguiente temporada. No creo, tuve que hacer la primera temporada de prisa y corriendo, ¿no? Creo que debe ser así y espero que así sea. Adelante.
Esta es la versión que vimos en los teatros del canal, ¿no?
En este tiempo, con distintos cantantes y distintos cantantes,
sí. Eso, en este tiempo ha evolucionado algo y yo me acuerdo cuando vi aquella versión, me dio la sensación, tú lo has apuntado, ¿no?, de que el texto estaba muy, se había reducido bastante, la parte hablada, uh-huh. ¿Y cuál ha sido el criterio de ir eliminando todo ese texto?
Bueno, efectivamente, en cuanto a los diálogos, es la misma versión que se vio en los teatros del canal. A donde pudieron venir, creo que se juntaron 40 descendientes de Fernández Shaw, aparte de los de Guridi, que siempre nos acompañan, y que nos felicitaron. Fue una de las grandes alegrías que he vivido a lo largo de las reposiciones. Nos felicitaron vivamente por los arreglos, por la dramaturgia aplicada al libreto. El criterio es un criterio de concentración para crear un espectáculo lo más ágil y potente posible, después de un gran análisis del libreto y respetando absolutamente toda la música y todo el argumento. El criterio es puramente artístico y siempre a favor de que el espectáculo sea más ágil.
¿Y en estos años?
En cuanto a la producción en general, como he dicho antes, siento que cada vez que la reponemos se enriquece. De hecho, el comienzo es distinto en esta producción, muchas cosas intermedias son distintas. En la procesión aparece una banda. Por primera vez tenemos una banda que sale a escena durante la procesión.
Porque estaba en la partitura. Hemos querido que
Además ganaba mucho. O sea,
sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y tengo que decir que gracias al esfuerzo del teatro y de Daniel, en esta ocasión es el momento más cercano al sueño inicial que tuvimos, esta producción. Con la banda, con la presencia de cuatro niños artistas estupendos, con la figuración, con estos dos elencos. Creo que realmente la vez más redonda en la que vamos a ver esta producción.
Muy bien. María José.
Yo una pregunta muy, muy breve, pero bueno, primero es que me apetece muchísimo verlo. He visto el caserío este, no sé, 20 veces o 1000, y esta más todavía porque, bueno, yo soy muy fan del maestro Mena, que él lo sabe. Y tengo una duda. Yo soy torpe de natural para entender los argumentos, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido que el tío Santi estaba enamorado de Ana Mari. ¿Esto es así? ¿O es un retorcimiento mío? De verdad que me encantaría que me lo... Si hay algo de eso.
Bueno, le puedes preguntar al propio Santi, ¿no?
Pero... No,
no. No, realmente... Yo creo que sí, a nivel de ensoñación sí, pero más que por la propia Ana Mari, por la referencia de Ana Mari como su mujer, o sea, como la que perdió, ¿no? La Marichu, ¿no? Y yo entiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si te parece.
Sí, sí, sí.
Hay algo ahí.
No, pero no te lo has inventado.
No, hay una... Yo creo que se establece sin nombrarlo esa relación, ¿verdad? Como cuando habla, realmente ese texto no se ha cortado, ¿no? Y habla, como él habla con tanto amor de la Marichu, que se entiende que está referenciando con la Marichu.
Pero es verdad que él estaba enamorado de la madre y se ha tenido que marchar, o sea, que luego muere, con lo cual sí. Ahí hay tomate, si es lo que quieres preguntar. ¿Alguna pregunta más? Arturo.
Cierro ya, ¿no?
¿Eh? Cierras tú, claro.
Bueno, vamos a ver, esto también es para el maestro Menon, que abarca a los cantantes. Yo observo que en estos dos repartos hay para cada papel dos, no solamente dos cantantes, sino dos tipos vocales distintos. Lo cual yo no sé si eso plantea algún problema a la hora de apianar o no apianar, porque tenemos dos tenores distintos. Uno es un, vamos a poner, lírico espinto, y otro es un lírico puro. O lírico ligero, no sé. Dos sopranos, una más piena y otra más leve. Las dos son dos arcángeles.
Pero Arturo, ya no existen en los repartos dos iguales.
No, sí existen. Sí. Porque tú vas al Real y casi todos los repartos, casi todas las voces son del mismo tipo. Pero aquí yo creo que eso es una circunstancia interesante. Los barítonos también son muy distintos, aunque los dos son barítonos de carácter. No sé si eso a ti te plantea algún problema o al contrario.
Recuerdo, se lo pregunté a un director hace tiempo, cuando yo era, bueno, más principiante que él. Le digo, no, tenemos tres Ks. Y digo, joder, ¿cómo haces, no? Dice, no, solamente hay que escuchar cómo respiran y tal, y entonces tú vas con ellos. Él me dijo, ¿no? Y yo me quedé así un poquito como traspuesto, ¿no? Sin duda hay diferencias. Y eso es lo más maravilloso, primera cuestión, que va a ser muy bonito además, y yo creo que la propia orquesta ha entendido. Yo les he dicho, no sigan a los cantantes, les he dicho, ¿no? No sigan a los cantantes con la idea de que ayer hicimos esto con esto y va a ser esto. No, esto está creándose. Lo más maravilloso de lo que tenemos entre manos es que lo creamos ahora. Y entonces, ya con una misma voz, muchas veces, dependiendo de lo que estás viendo, cómo se encuentra, tú tienes que ir variando las cosas. Si ves que anda peor de fiato o que ya la voz ya le ha dado demasiado y hay que... la salida cuando salen al final, cuando marchéis vosotros, pues depende un día de otro, ¿no? O sea, lo más maravilloso es precisamente que tengamos una flexibilidad, ¿no? Y yo creo que a la orquesta también he pedido una flexibilidad, ¿no? Y incluso algunas cuestiones de balance entre los chomins, que son también voces diferentes, todo, o sea, pero eso es lo grandioso, ¿no? No está escrito para un tipo solamente de voz, ¿no? Y lo más, el reto para todos nosotros es, bueno, te digo el truco, yo tengo rojo y azul, ¿sabes? Entonces, cuando he visto al rojo que me ha hecho algo que el azul no me hace, pues le pongo ligeramente, quizás puede ser que ocurra algo. ¿Me explico? Y estoy expectante, pero eso no sirve para nada en música. La música no puede ser expectante a partir de lo que va a venir. Tú no puedes estar esperando ahora, es aquí cuando se va a querer respirar muy grande y lleva la respiración grande y el tío no la hace, ¿no? No, no. Hay que estar sintiendo de antes. El instante no cambia nada y solamente cuando estemos reaccionando al instante que ha sucedido se está produciendo la música. Solamente cuando haga una respuesta a lo que ha hecho aquí y lo que yo he sentido que él ha querido hacer tenga un resultado posterior, estaremos construyendo música. Si no, esos elementos que planteamos de la respiración grande del rojo y corta del azul, lo único que hacen es destruirla porque no va a funcionar. Como decía el maestro, y aquí Juan Esteban, que trabajó con el maestro Chelevida que tantísimos años, die Anfang und die Ende und die Ende und die Anfang, el principio en el final, producto de una correlatividad que no tiene ninguna otra posibilidad de ser que la de ese día en ese momento.
Y desde luego no se puede hablar de interpretación, sino de ejecución.
Yo se lo dejo para los expertos como vosotros.
Muy bien, maestro. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, deciros gracias por estar aquí y los invitamos a tomar un aperitivo. Muchas gracias. Gracias.